no por ninguna noticia en particular, pero por todas en general, una gran idea de la producción hablar con Pablo Virós, a veces el secretario general de APLA, y creo yo, sin temor a equivocarme, un gran defensor de todo lo que acabamos de plantear en el prólogo, de la necesidad de la memoria y del trabajo en el presente. Pablo, muchas gracias por atendernos, muy buenos días, ¿cómo va?
Bien, muy bien, ¿cómo están? Buen día.
Bueno, hacíamos memoria, simplemente por escuchar la importancia en la conectividad de un país sin trenes, mucho más, tan largo y tan ancho, de la necesidad de aerolíneas siempre, para el turismo, para la conectividad del laburo, y en la defensa de esta historia a sus trabajadores, ¿no? Y un poco charlar con vos sobre eso, sobre lo que significó el desguace, cómo la dejaron o cómo intentaron que se muera de muerte natural y cómo el Estado y sus laburantes hicieron que se ponga de pie y esté hoy altiva y dando batalla, ¿no?
Sí, bueno, la historia de Aerolíneas está vinculada a la historia de la aviación en el mundo, ¿no? No sé si tenemos mucho tiempo.
Dale.
Bastante.
Dale.
La aviación comercial, digamos, se empieza a desarrollar fuertemente a partir de que Roosevelt lanza su segundo plan quinquenal, sí, que le llamó New Deal, uh-huh, que cuando uno lo lee parece un plan del peronismo, ¿no? Sí. Si no fuera porque era previo, parece que Perón se lo hubiera copiado a él. Uh-huh. Pero cuando uno lo lee, son todas regulaciones para darle al Estado la administración de los recursos en función del desarrollo de su pueblo.
Era la forma de salir de la crisis del 29 a través de laburo, industria nacional.
Es larguísimo, pero una de las herramientas que crea era el Civil Aviation Board.
Muy bien.
Y la Civil Aviation Authority, que una regula la parte técnica, porque había la aviación por falta de inversión, que tenía problemas de seguridad, y la otra dice cuándo vas a volar, cuánto vas a cobrar, qué rutas te autorizan y qué rentabilidad vas a tener. Con ese modelo la aviación explotó y fue espectacular y se desarrolló como un medio de transporte, uh-huh, que es el más importante de este siglo, digamos. Sí. Surge un tema que los tipos después de la Segunda Guerra Mundial se quedan con exceso de aviones y pilotos, uh-huh, y dicen vamos a dominar el mundo. Claro. Se proponen los cielos abiertos. Uh-huh. Los europeos que estaban diezmados, liderados por los ingleses, dicen no, hagamos acuerdos bilaterales, si vos podés venir dos veces a mi país, dos por semana yo voy dos veces, si vos podés venir, si yo puedo ir cuatro veces, vamos cuatro veces. Hagamos una cosa en base a equidad y reciprocidad. Eso es lo que primó en el mundo, hasta que siguieron algunos fenómenos históricos, te lo hago lo más rápido posible, pero había un presidente Nixon que hizo un escandalete con un periodista que operaba, y el escándalo se llamó Watergate, que le costó, uh-huh, la renuncia. No tiene nada que ver con lo que pasó en la Argentina con el macrismo, ni con el espionaje, sí, ni con Dalé. Uh-huh. A ver, lo que digo es, acá no le costó la renuncia a nadie, sí, el espionaje no pasó nada, pero ahí sí pasó. Y lo que generó fue mucho descrédito en la sociedad, que acá no pasó, uh-huh, o en una parte importante no pasó. Sí, sí. Y después tenían el tema de Vietnam, de manera tal que en determinado momento los republicanos y los demócratas estaban muy muy desencantados, algunos por la cuestión histórica, que sí, el Estado los apremia, los agobia, uh-huh, los impuestos y ello, y los otros por el tema de la guerra, pero se dio un fenómeno que permitió que Jimmy Carter proponga la desregulación de los cielos. A partir de ahí los Estados Unidos empezaron a avanzar en todo el planeta y no han parado. Bien. Empezaron con las uniones entre compañías hoteleras, de alquileres de automotrices, después fueron a los sistemas de despacho, después hicieron estas mega alianzas, OneWare, SkyTeam, Star Alliance, que por supuesto tiene una línea de Estados Unidos liderándola, ¿no? Uh-huh. Después entraron por los paquetes accionarios acá, en la época que vos preguntabas de Iberia, sí, entró American Airlines, hizo lo que se llama due diligence, y los tipos lo que hicieron fue decir que ponían 25 millones de dólares de inversión para participar. ¿Y qué pasó? No pusieron 25 millones de inversión. Nos dieron un sistema de despacho modelo Sabre, viejo, ya obsoleto en todo el mundo, y nos lo cobraron 25 millones de dólares. O sea, entraron sin un mango, estuvieron un año, vaciaron lo que pudieron, que fue un paréntesis a esto, el gran vaciamiento que hizo Iberia en su momento, y después los testaferros del rey de España, mediante Marsans, que sé yo, que algunos terminaron presos. Cuando nosotros decimos chorros, muchos, el periodismo los atacó corporativamente, el periodismo pago, por supuesto, incluso algunos funcionarios que integraron gobiernos nacionales y populares nos dijeron que era agraviante, pero nosotros lo decíamos porque los tipos ya estaban condenados en España. Cuando nosotros decíamos que Mata era un chorro, Mata ya estaba condenado, ya venía con una condena firme a la Argentina. Después fue condenado de nuevo y terminó en Cana otra vez. Pero bueno, esta historia de dominar la visión, primero hicieron esto, después metieron los paquetes accionarios, pero eso te lo objetan en los países por las prácticas antimonopólicas. Entonces, después empezaron con los fondos de inversión. Y llegamos con una suma de lo que se llaman joint venture, códigos compartidos, asociaciones estratégicas, a los fondos de inversión que tenés, a BlackRock, a Vanguard, a Fidelity Management, son siempre los mismos, que hacen una bicicleta financiera. Entonces te ponen una low cost, y los tipos tiran dólar, bolsa o contado con liquidez de afuera, y acá lo transforman a dólar oficial y se lo llevan. Por eso traen muchos aviones a tarifas baratas, porque el negocio es una bicicleta financiera. Todo eso lo venimos denunciando, del macrismo, combatiéndolo, y diciéndole a nuestro gobierno nacional y popular, que tiene, como todos los gobiernos de coalición, tiene halcones y palomas, tiene algunos que participó en el menemismo, a otros que estuvieron en el macrismo de segunda o tercera línea, con lo cual son embajada americana friendly, digamos, que esto está sucediendo. Y nos llegamos a esta semana con la vergüenza de ver que un avión del ADE, del otro, la gloriosa Fuerza Aérea Argentina, terminó haciendo vuelos de Flybondi, un avión que no está preparado, que no cumple con los requisitos ni los estándares OASI para línea aérea del Estado Nacional, que se llama, irónicamente, Malvinas Argentinas, el avión, trabajando por una low cost inglesa para que pueda hacer la bicicleta financiera. Eso impulsado por el ministro de Turismo, a quien no le conozco la cara, y lo más grave y doloroso es que está firmado por Tayana, un hombre que para nosotros tiene una... digamos, es una referencia absoluta en cuanto a la larga trayectoria en la defensa de los intereses nacionales. Con lo cual, hoy vamos a estar mandando una nota muy desagradable y preparando a los compañeros para iniciar los planes de lucha, porque la verdad es que en nombre del peronismo nos han hecho a los aeronáuticos las traiciones más grandes, ¿no? Tengo que recordar que la privatización fue un gobierno de signo peronista, ¿no? Así que, nada, con nuestra historia es de lucha, con situaciones agridulces. Esas son las malas, las buenas son que la creó Perón en ese contexto para darle conectividad al país. Eso hizo que Aerolíneas le dé generación de empleo directo, indirecto, derivado, catalítico, que se desarrolle la conectividad, como vos bien decías, en un país que no tenemos ferrocarril. Nuestro principal socio comercial es Brasil, y no hay ningún tren a Brasil, solo a modo de ejemplo, ¿no? Una cosa que está saldada hace dos siglos en el mundo, ¿quién maneja los ferrocarriles? Nosotros, ferrocarriles, comunicaciones, energía, tenemos privatizado todo. Y bueno, y ahora está puesto el objetivo otra vez sobre Aerolíneas, que la recuperó Cristina, porque la experiencia de vaciamiento fue tan grosera, quedó tan destruida. Llegó un momento que no teníamos ni papel higiénico ni Coca-Cola para hacer los vuelos con los gallegos, ¿no? Con estos de Marsans. Así que cuando Cristina toma la decisión de estatizarla, nosotros estábamos muy golpeados, la relación fue muy dolorosa, Mariano Recalde esperaba que nosotros seamos más amigables por su origen sindical, nosotros esperábamos que él pida inversiones multimillonarias más rápido, que le saquen la deuda financiera, bueno, un montón de cosas que nos llevaron a conflictos, pero finalmente, después de mucho tiempo, Aerolíneas quedó en el mejor momento de su historia en condiciones de pelear por un lugar de relevancia en Latinoamérica. Y después vino la pandemia del macrismo y reventó Aerolíneas, Andes, Avian, Sol, LAN. Bueno, cuando permiten la timba, el revoleo y el dumping, el daño es muy importante. Así que todavía tenemos bastantes aviones en tierra, falta inversión, pero bueno, en medio de la crisis económica y la pandemia, digamos, nosotros entendemos que estos plazos se estiran un poco, mucho más de lo necesario para la recuperación económica, porque Aerolíneas tiene potencialidad de ayudar a sacar ese 40% de compañeros que están debajo de la línea de flotación, ¿no? Así que, nada, es una lucha que no termina jamás, ni con propios ni extraños. Tenés un día de alegría porque viene un avión nuevo o porque sacan el plan previaje, y después tenés día de tristeza porque un integrante del Gobierno Nacional Popular actúa como un artero sin payo y carne. La Fuerza Aérea, gloriosa, que mostró un nivel de profesionalismo supremo en el 82, en el año 86 la pusieron a carnerear un paro y terminó con un avión fuera de pista en Ushuaia, que no se mataron de casualidad. Así que es muy importante. Sí.
El top indica, estamos en cadena con las noticias en todo el país. Me aguantás un cachito y quiero que me cuentes lo que significó cada uno de los vuelos de la vida en tiempos de coronavirus para traer vacunas y dar una mano desde esa aerolínea de bandera. Dame un minuto, voy a las noticias y regresamos. Antes de las noticias estábamos charlando con Pablo Viró, secretario general de APLA, sobre la historia de Aerolínea, su presente, y nos quedaba el concepto final de lo que ha significado en esta aerolínea de bandera, esos vuelos de la vida, trayendo, como decíamos antes, primero de China barbijos y respiradores, porque no había, y después el tema de las vacunas. ¿Qué significó todo eso, Pablo? Es una experiencia que obviamente uno entiende, es un antes y un después en la vida de cada uno de los protagonistas, ¿no?
Sí, además mejoró mucho el vínculo con la conducción de la compañía. Uh-huh. Pablo Ceriani, digamos, teníamos una relación, los sindicatos aeronáuticos, de otra índole, ya de índole laboral estricta, sí. y el planteo que nos hizo él fue de carácter humanitario. No había ninguna legislación laboral que avalara que alguien se suba a un avión y esté 2 días y medio, 3 días, claro. Sin una ducha, sin dormir, no lo permitía la legislación específica que regula los tiempos máximos de actividad, los mínimos de descanso, no había antecedentes, el mundo estaba muy hostil, los aeropuertos de alternativa estaban cerrados, se confiscaban los elementos cuando iban a bordo de aeronaves privadas, y el cargamento era privado. Con lo cual, bueno, cuando él nos planteó esto, era imposible de hacer, porque no teníamos ni la experiencia, ni las herramientas. Sin embargo, cuando dijo hay que hacer esto, no tenemos este pedido, dije, es imposible. Y cuando explicó el motivo, que era buscar insumos para nuestros compañeros de salud que estaban poniéndole el pecho a esta pandemia y no tenían ni los monos, ni los respiradores, ni los barbijos, ni nada, cambió el enfoque. Y en ese momento había muchísimo miedo, incertidumbre, se creía que en el avión se contagiaba más, sí. Había algunos compañeros que pasaron ya retirados, o compañeras retiradas hace muchos años de la actividad, que militaban en contra de que se realicen vuelos por la seguridad de las tripulaciones. Teníamos mucho temor y, bueno, en ese sentido, digamos, se planificó la operación logística en tiempo récord más importante de la historia de la compañía, para algo que no teníamos ninguna experiencia. Se tomaron todos los recaudos, aerolíneas, en ese sentido la Fórmula 1, Seirian y su equipo nos fue dando todos los elementos de protección que íbamos requiriendo, armamos tripulaciones múltiples, íbamos de a cuatro tripulaciones para hacer los relevos, para llegar y volver a China, improvisamos la falta de comodidades a bordo, no teníamos capacidad de darnos una ducha, llevamos esos baños geriátricos en seco, acomodamos los baños de discapacitados que son más amplios, uh-huh, adentro del avión para acomodarnos, armamos equipos técnicos de despacho, llevamos inspectores de motores, de estructura, herramientas, repuestos, todo por si caíamos en alguna alternativa donde no teníamos servicio, tratar de autosustentarnos, digamos, y poder volver con los barbijos, con los repatriados, porque el principio de la operación fue, Alberto pidió traer de vuelta a casa a los que habían quedado fuera, sí, que los habían abandonado las líneas privadas, y había que ir a buscarlos, entonces hicieron su vuelo de repatriación. Después fueron estos de los insumos, y finalmente el de la vacuna, que bueno, nada, para mí en lo particular, yo por un tema del mensaje político, el contenido que tenía para dentro del sindicato, donde estábamos todos muy preocupados, era importante integrar las primeras tripulaciones. Y me tocó hacer el primer vuelo de repatriación, el primero de los insumos, y el primero de las vacunas. Y volví un 24 de diciembre con las vacunas muy, muy emocionado, porque habíamos peleado por defender aerolíneas para eso. Y fíjense, cuando traíamos 80 millones de vacunas, 40 le había traído la línea de bandera, que venía sufriendo la presión de los medios, que había que comprar Pfizer, que tenían que ser trasladados por DHL, por UPS, por las empresas de Estados Unidos. Era un comercio tremendo. Cuando empezó la pandemia, un kilo de carga valía $3-4, y durante la pandemia han llegado a pedir $100 por cada kilo de carga. Fue una inmoralidad, como se especuló desde el punto de vista material en la pandemia, la línea aérea estuvo ahí. Y a mí, irónicamente, ahora este 24, esta Navidad, justo cuando cumplí un año, me tocó contagiarme del virus, uh-huh, y contagié a toda mi familia. Yo vivía, en lo personal, vivía aterrado durante todo el periodo de pandemia. Y la vacuna nos permitió pasarlo, bueno, como la gran mayoría, ¿no? Sí. Con la suerte de no tener que visitar ningún hospital, ni internación, ni tener que pasar por el trauma de un respirador. Así que, nada, yo no tengo más que agradecimiento para mis compañeros, los que históricamente lucharon, para el pueblo argentino, que siempre tomó aerolíneas como lo que es, la soberanía del espacio aéreo, la herramienta para dar conectividad, desarrollo. Bueno, fue la herramienta, irónicamente, lo que nos pasa ahora, ¿no? Pero fue la herramienta que nos permitió llevar a nuestros soldados a Malvinas, y más importante, traerlo de vuelta a casa. Aerolíneas es un poquito más que una línea aérea, ¿no? Es la Argentina misma. Sí. Y los aeronáuticos, digamos, estamos siempre en alerta, porque es la soberanía del espacio aéreo, es un valor, un bien muy importante que quieren apropiarse. En los 90 se apropiaron, que Cristina se los quitó cuando la restatizó, y ahora están haciendo un trabajo de hormiga todos los días en los medios de prensa que responde a los intereses estos foráneos. Hay una nota hablando del costo, y la verdad que la inversión que se hace en aerolíneas, cuando uno hace el análisis del impacto económico territorial positivo que tiene, el Estado argentino pero la supera con decenas de veces. Sí. En el 2013 hicieron un estudio que sobre 4.000 millones de pesos que se aportaron, el Estado argentino generó 90.000 millones 4.000 contra 90.000. Y después una cosa de sentido común. Como toda empresa, cerca de un 30 o 35% son de aportes al Estado en carácter de impuestos. Con lo cual, en tiempos normales, no de pandemia, en realidad es una empresa que factura entre 1.500 y 2.500 millones de dólares, depende el precio del dólar, depende de la época, y el 30% de eso lo recibe el Estado. Con lo cual, cuando dicen, no, pusieron 500 millones o 600 millones, lo único que está haciendo el Estado es reinvertir lo que recauda aerolíneas en impuestos de aerolíneas para darle conectividad, generar empleos directos, indirectos, derivados, hacer los canales, las vías de exportación, poner nuestros arándanos, nuestras flores frescas, nuestros frutos frescos en los mercados, que lo tiene que poner ahora, pescado fresco de Chile, está haciendo los vuelos aerolíneas, que antes lo tenía LAN, digamos que había hecho un lobby tremendo por el tema cargas. Así que, nada, es poner en marcha una industria que va a ayudar a sacar a dinamizar la economía, a sacar a muchos hermanos argentinos de la pobreza, pero siempre, siempre bajo ataque, por propio y extraño, ¿no? Y ya lo dice el dicho, el problema no son los de afuera que no quieren comprar, sino los de adentro que no quieren vender. Sí, así que en eso estamos todos los días, cada vez que despegamos esta noche me toca volar, y vuelo con un comandante, compañero y amigo que siempre me dice, los aeronáuticos, la verdad que estamos marcados a fuego para luchar en todos los tiempos, así que hay que hacerlo con alegría, como hacemos los militantes por las causas nacionales, ¿no? Así que defender la soberanía es una oportunidad muy linda. Así que vos me preguntabas cómo se vivió, y la verdad es que es un poco devolverle al pueblo argentino todas las falencias y todas las privaciones que tuvo. Si no hubiéramos tenido esta vacuna, números de muertos, podría haber sido el escenario que estaba en Estados Unidos, ¿no?
Exacto.
En Nueva York, cuando empezó la pandemia, la primer potencia del mundo, abrían un departamento y encontraban un matrimonio de viejitos que habían muerto hace una semana, y pusieron contenedores, refrigeradores, porque no apilaban los cadáveres. Tuvieron que habilitar una isla para tirar, para hacer fosas comunes, como si fuera la devastación que fue. Y eso no sucedió por una decisión política que tomó Alberto, que hizo pública. Él lo dijo bien claro, dijo, algún punto del PBI se recupera, una vida no. Y bueno, a nosotros nos tocó una partecita, ¿no? Como le tocó a los bomberos, a los compañeros de la salud, a los policías, cada uno en su lugar. Ustedes en los medios de prensa se han expuesto. Y bueno, nada, no sé cómo va a terminar la historia de la pandemia, pero bueno, vale la pena dar la pelea todos los días, porque nos merecemos poder recuperar la economía y volver a tener tiempos más felices, ¿no?
Sí. Pablo, muchas gracias por todos estos minutos de tu tiempo, por la charla y por habernos atendido. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes, a disposición.
Pablo Viró, secretario general de APLA. Una charla...